vamos a buscar en nuestras Biblias una lectura antes de la meditación de la Palabra de Dios en el Salmo 73. El Salmo 73. La mitad de las Biblias se encuentra en los Salmos, los Proverbios de Salomón. Es el Salmo 73, les voy a leer comenzando en el versículo 1 de este Salmo. El Salmo 73. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad y hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí. Aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? Y ¿hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. ¿Por qué le va bien al impío? ¿Por qué les va bien a los malos? ¿Por qué les va mal a los buenos? Este es uno de los dilemas de este Salmo. En las últimas palabras que leí, el Salmo 73, el versículo 12 dice: he aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. ¿Por qué le va bien a los malos? ¿Por qué les va mal a los buenos? Hace unos años se publicó un libro en Estados Unidos que se llamó Why Bad Things Happen to Good People. ¿Por qué cosas malas les pasa, les suceden a la buena gente? Y se vendió como pan caliente. Mucha venta tuvo ese libro. Creo, por cierto, escrito por un judío. Creo que se vendió mucho porque es una pregunta, un dilema, en el cual desde el principio la humanidad, desde el principio las personas se hacen esta pregunta. En el libro de Malaquías, la profecía de Malaquías que estamos estudiando, la última página del Antiguo Testamento, nos encontramos también con preguntas así. Versículo 13 del capítulo 3 de Malaquías. Y a los que no han estado con nosotros, nada más les quiero decir que hemos estudiado este libro, especialmente las preguntas de este libro, y ahora nos tocan estas preguntas. Malaquías 3:13. Dios dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, aquí está la pregunta del pueblo que nos toca estudiar: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Les va bien a los impíos, a los soberbios, prosperan, son bienaventurados. ¿Y a nosotros de qué nos aprovecha servir a Dios, que guardemos su ley? Dios dice, fíjense bien, y esto me impresionó mucho, a estas preguntas de que la gente hacía: ¿por qué les va bien a los malos y por qué nos va mal a los buenos? Dios dice: estas palabras son palabras violentas. Versículo 13. Son palabras violentas. Son palabras contra mí, nos dice Dios. Otra versión dice, son palabras insoportables, palabras duras, palabras insolentes. Bueno, vamos a considerar nosotros las declaraciones del pueblo de Israel, los tiempos de Malaquías, y que realmente son las mismas preguntas que la humanidad se ha hecho desde el principio, y que tal vez aquí en esta mañana hay una persona que se está preguntando, tiene problemas y presiones, y ve a las demás personas y dice, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Yo que trato de servir a Dios. ¿Y por qué les va también a ellos que no sirven a Dios? Las preguntas del pueblo que tenemos en estos versículos las podemos resumir en tres declaraciones. La primera declaración, no ganamos nada sirviendo y temiendo a Dios, puesto que dice el versículo 14, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? La segunda declaración es, a los malos les va bien, puesto que el pueblo dice en el versículo 15, bienaventurados son los soberbios. Y en último lugar, los malos escapan la justicia de Dios, puesto que ellos dicen, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces, vamos a examinar esas preguntas por medio de estas tres declaraciones. Y la primera es, no ganamos nada sirviendo y temiendo a Dios. Ahora, ¿por qué son estas palabras violentas? ¿Por qué estas palabras son insoportables, insolentes delante de Dios? Bueno, en primer lugar, pudiéramos decir, por el vocabulario y la actitud del pueblo, que ellos pensaban que si servían a Dios, les iba a ir bien, iban a tener ganancias temporales. En otras palabras, ellos volvieron de la deportación, volvieron a Israel, volvieron a Palestina, volvieron a reconstruir el templo, pensando, me va a ir bien, me va a ir bien. Pero me va a ir bien económicamente. Es decir, empezaron a comprar las propiedades, las mejores propiedades que estaban ahí. Las primeras tiendas, dijeron, vamos a poner las primeras tiendas. Y cuando regresen todos, nosotros vamos a ser los ricos. Y no fue así. No les fue bien a los judíos, llenos de avaricia. Y dicen, ¿para qué sirve entonces que volvamos a Jerusalén? ¿No nos está yendo bien? ¿De qué sirve que obedezcamos los mandamientos de Dios? Pero ellos pensaban en términos temporales. Ellos pensaban en términos de dinero, en ganancias. Hay personas así en nuestros tiempos, en los tiempos del apóstol San Pablo. Vean lo que dice 1 Timoteo, el capítulo 4. Perdón, el capítulo 6. 1 Timoteo, el capítulo 6, el versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Es decir, estaban queriendo ser piadosos, hipócritamente, artificialmente, mecánicamente, haciendo todo de los cristianos, pero según ellos era para ganar dinero, ganancia. Aún en nuestros días también, desafortunadamente, hay muchos que se hacen cristianos, hay predicadores, trágico esto, predicadores que dicen, hazte cristiano, vas a tener sanidad, bendición económica, Dios te da prosperidad, vas a tener paz, vas a tener tranquilidad, no vas a tener problemas si te haces cristiano. Y por supuesto la gente pues levanta la mano, quiere ser cristiano. Si les prometen sanidad, si les prometen prosperidad, y ven como el pato Donald, le da un signo de pesos en los ojos de ellos, pues yo también quiero ser cristiano. ¿No? Con razón Dios les dice, estas son palabras violentas, insoportables, insolentes. Estaban tratando de guardar la ley de Dios y los sacrificios, pero para ganar. También, en segundo lugar, creo que son palabras violentas, insolentes. Vocabulario, la actitud del pueblo. Es de personas que sentían que el servicio de Dios era una carga. En otras palabras, estaban cumpliendo la ley artificialmente, mecánicamente, hipócritamente, sin sinceridad. No la estaban cumpliendo de corazón. Para ellos era, lo tenían que hacer. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley? Todo lo que estamos haciendo y estas cargas que nos ponen, ¿de qué nos aprovecha? De que andemos afligidos en presencia de Jehová. Literalmente, de que andemos en negro. Para ellos era una molestia la ley de Jehová. Era una molestia la mesa del Señor. Es más, vean el capítulo 1 y el versículo 13 lo que dice. Increíble aquí. Hablando de la mesa del Señor, el sacrificio. Habéis además dicho, ¡oh, qué fastidio es esto! Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. ¡Qué fastidio! ¡Una molestia! Los verdaderos judíos nos dicen, como el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Pero para ellos decía, ¡qué fastidio, qué molestia, otra vez! Los mandamientos, dice Dios, a los verdaderos judíos, a los verdaderos cristianos. Vean conmigo 1 Juan capítulo 5, en versículo 2. 1 Juan capítulo 5 y versículo 2, casi al final de la Biblia. Vean lo que dice. Y aquí está hablando de los mandamientos de Dios, la ley de Dios. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos... En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. No es un fastidio, no es una molestia. Pero la actitud de la gente era, ¿qué fastidio es esto? Ahora, me conteste tu conciencia en esta mañana. Realmente, de corazón, que me conteste tu corazón. ¿Es un fastidio para ti venir a la iglesia? ¿Es una molestia leer la Biblia? ¿Es un gran problema para ti no poder fumar, no poder emborracharte, no poder ir a tales... ¿No es un fastidio para ti? ¿Tienen ustedes la línea? Por eso Dios... Cuando el pueblo dice, ¿de qué nos sirve? ¿De qué ganamos sirviendo y temiendo a Dios? Por eso Dios le dice, palabras insolentes, palabras violentas son estas, insoportables. Pero consideremos por un momento la declaración en sí. No ganamos nada sirviendo y temiendo a Dios. Usted dice esta mañana, yo no he ganado nada sirviendo y temiendo a Dios. Como dice el versículo 14, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos? Realmente, ¿cómo sabían ellos? ¿Cómo sabes tú si te va a ir bien o no? ¿Conoces tú acaso el futuro? Ellos no sabían lo que iba a pasar. Todavía su vida no había terminado. Todavía tu vida no ha terminado. ¿Cómo puedes decir tú de que no aprovecha de nada servir a Dios y temerle? Tú no conoces el futuro. Pero también tienes que tomar en cuenta que las ganancias del cristiano, las ganancias del verdadero judío, primordialmente son espirituales y son eternas. Se trata, hermanos, no de ganar una propiedad aquí. Se trata de ganar una propiedad, tesoros en el cielo para siempre, jamás. De eso se trata el cristianismo. No de cosas terrenales, pero de cosas celestiales. No ganamos nada sirviendo y temiendo a Dios. Estaba pensando, en la hora de la muerte, muchos han dicho, ¡oh, que hubiera servido a Dios! ¡Oh, que se hubiera temido a Dios! ¡Que se hubiera obedecido sus mandamientos! ¡Que se hubiera orado más! ¡Que se hubiera avanzado en la piedad! Muchos. ellos han dicho eso. Pero ninguno, ni una sola persona, al morir ha dicho, qué bueno que no serví a Dios. Qué bueno que no le temí. No, ni una sola. Ni una sola. Vayamos a la segunda declaración. A los malos les va bien. Ellos dicen, bienaventurados son los soberbios, versículo 15. Bienaventurados los soberbios, los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino también se escapan de la mano de Dios. A los malos les va bien, estaban diciendo. Dios dice, palabras insolentes, palabras insoportables, palabras violentas son estas. Bueno, en cuanto a esto, lo primero que dijimos, en cuanto a la primera declaración también se aplica, por supuesto. Nosotros no debemos estar en la religión de Dios para prosperar materialmente o para nuestra conveniencia y ganar más. No se trata de eso. Pero pensando bien, ¿qué es prosperar? ¿Qué queremos decir con prosperar? Bueno, tú me dices y piensas, bueno, que les va bien, que tienen muchas cosas, tienen un carro nuevo del año, tienen dinero en el banco, no se enferman, no tienen problemas, hacen lo que quieren. ¡Les va bien! Bueno, vamos a suponer que eso es la prosperidad. Considera eso como prosperidad por un momento. Que tengas mucho dinero, que hagas todo lo que tú quieras, que tengas carro del año, una casa nueva, que no tengas problemas ni enfermedades. Vamos a suponer que eso es prosperidad. Realmente esa prosperidad es vanidad. Vean Eclesiastés 2. Esto lo escribió el hombre más sabio que ha existido, Eclesiastés capítulo 2, y a él se le ocurrió hacer un experimento. Salomón dijo, voy a ver qué pasa si hago todo lo que quiero. Eclesiastés 2. Dije yo en mi corazón, acuérdense, este Salomón, un hombre riquísimo. Dice la Biblia que en este templo la plata ni contaba, era como piedras la plata. Había tanto dinero, tantas cosas en el tiempo de Salomón. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Más he aquí, eso también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y el placer, ¿de qué sirve esto? Ahora, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón con sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice de huertos y jardines, y planté en ellos árboles y de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de deleite de los hijos de los hombres, de toda clase de instrumentos de música. Fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y además de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que yo deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego esto. Miré todas las obras que había hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu. Al final de su experimento, él dijo, música, dinero, mujeres. Tenía 1,000 mujeres el Salomón. Fíjense, 1,000 esposas. Campos, caballos, carretas, todo lo que ustedes pueden pensar en su tiempo y en su imaginación. Todo tenía. Al final dice, esto es vanidad, esto es aflicción de espíritu. Hermanos, amigos, la verdad es que al final los ricos no duermen porque quieren ganar más o porque tienen miedo de perder lo que tienen. Al final, hermanos, los ricos también se enferman. Les salen más úlceras a los ricos que a los pobres. Según las estadísticas, los ricos se suicidan más que los pobres. Los famosos se suicidan más que los que no son famosos. Los que prosperan realmente, si los agarraras tú y te sentaras con ellos, te iban a decir con lágrimas: no aguanto, esto es vanidad. ¿De veras, hermanos? Y ustedes lean las noticias y se van a dar cuenta que es verdad. Los malos prosperan. Pero la realidad es, hermanos, que los malos y los buenos, una cosa nos va a pasar al final. Nos vamos a morir los dos, seamos buenos o malos, ricos o pobres. Todos tienen cáncer. De acuerdo que estaba en el hospital, en el cuarto de San Francisco, cuando nos anunció el doctor que Paquito tenía leucemia. Y me quedé sentado por un momento en trance pensando, ¿qué significa esto? Y uno de mis pensamientos que pasó por mi mente fue, bueno, realmente todos tenemos leucemia. Todos tenemos un factor genético mal que nos hace que nos muramos. Algunos niños, algunos jóvenes y algunos adultos de 120 años, pero todos nos vamos a morir. Paquito se va a ir antes de tiempo nada más, eso es todo. ¿Sí o no? Te vas a morir, rico, pobre, malo, bueno. ¿Sí o no? Todos, hermanos, nos vamos a morir. Y realmente son palabras violentas, insolentes, y decimos, a los malos les va bien, a los buenos nos va mal. Los malos prosperan. Para mí, la mejor respuesta a este argumento son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Escuchen las historias que Él contó en cuanto a este tema. La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocígate. Pero Dios le dijo, necio, insolente, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. A los malos les va bien, a los buenos les va mal. Esta es la historia. Había un hombre rico, muy rico. Se vestía de púrpura y de lino fino, y todos los días hacía un banquete con esplendidez. Había también un pobre llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas y heridas por todas partes, y ansiaba comer y saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el pobre, y fue llevado por los ángeles al cielo, y murió también el rico, y fue sepultado. Y el rico en el infierno, estando atormentado, vio de lejos a Abraham y a Lázaro. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo con agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, escuchen, Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. A los malos les va bien, a los buenos les va mal. Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida los malos, muchas veces es todo lo que van a tener por la eternidad. Es todo lo que van a disfrutar por la eternidad, porque luego está el juicio y luego está el infierno. Y todo es por la paciencia de Dios que tienen eso. Si pudiéramos ir al infierno esta mañana, asomarnos por una de las ventanas del infierno y decir estas palabras: a los malos les va bien. Las almas del infierno nos contestarían: no, estamos atormentados, tenemos sed, tenemos hambre, estamos enfermos para siempre, débiles, alejados de Dios, sin esperanza, crujiendo los dientes de dolor y odio contra Dios. No, a los malos no les va bien, no son benditos, no son bienaventurados. Vayamos a la última declaración. La última declaración que hemos de considerar es: los malos escapan la justicia de Dios. Eso es lo que dicen con su pregunta. Vean otra vez el versículo 15, Malaquías 3. Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Tentaron a Dios y escaparon. ¿Por qué son palabras violentas, insolentes esto a los oídos de Dios? Bueno, una vez más, todo lo que hemos dicho se aplica. Especialmente, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabían ellos que se iban a escapar a la justicia de Dios? ¿Cómo sabes? Tú no puedes ver la conciencia de tu amigo que no lo deja dormir en la noche. Tú no puedes ver el futuro de tu amigo, de tu vecino, que según tú le va bien. Tú no puedes ver el futuro. Ves sus casas por afuera y sus carros por afuera, pero por dentro tú no ves, tú no escuchas los gritos. Hermanos, también lo que pasa es que Dios es muy paciente. Dios es muy, pero muy paciente. Y les da oportunidad para que se arrepientan. Y por eso a veces no los juzga aquí, pero los va a juzgar al final. Por eso les va bien a veces. Por eso a veces Dios no los juzga y los aniquila. Ahora ya. Porque Él es muy paciente y les está dando tiempo para el arrepentimiento. Pero va a llegar un día en que los va a juzgar. No se van a escapar. Salomón dice en su filosofía de la vida, todo lo que descubrió, Eclesiastés 8. Si usted tiene tiempo, lea Eclesiastés, pero léalo todo completo. Lo que pasa es que muchas personas leen un versículo aquí, un versículo allá y se confunden. Pero si ustedes leen Eclesiastés, todos los capítulos al mismo tiempo, lo van a entender. Ahora, Eclesiastés 8:10 dice así: Salomón, el hombre más sabio que ha existido, dice: asimismo he visto los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Pero aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. No le irá bien al impío. Al final, el juicio de Dios. Juan dice, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Grandes y pequeños, ricos y pobres, guapos o feos, mujeres, hombres, jóvenes o ancianos, todos van a estar en el juicio de Dios. Y tenlo por seguro, nadie se va a escapar del juicio de Dios. Nadie se escapa de la justicia de Dios. Nadie. Piensen por un momento lógicamente. Vamos a suponer que teológicamente hablando, filosóficamente hablando, es posible escaparnos de la justicia de Dios. Si es posible escaparnos de la justicia de Dios, si es posible que los malos se escapen de la justicia de Dios, ¿cómo es que Cristo murió en la cruz? ¿Cómo es posible que Dios permitiera que Cristo, su Hijo, derramara su sangre por nuestros pecados? Nadie, ni el Hijo de Dios, su primogénito, el amado en el cual tenía y tiene complacencia, ni el Hijo de Dios se escapó de la justicia de Dios. Él en la cruz moría inocente, sí, pero con nuestros pecados. Y la justicia de Dios lo crucificó. La justicia de Dios le puso esa corona de espinas. La justicia de Dios lo llevó al sepulcro. Porque nadie se escapa de la justicia de Dios. Entonces, son palabras insolentes, necias, cuando el pueblo de Dios dice, tentaron a Dios y escaparon. Porque nadie, nadie se escapa del juicio de Dios. Pero volviendo a nuestras preguntas, ¿por qué les va bien a los malos y por qué les va mal a los buenos? Dios sabe, Dios es soberano, todo lo hace para su gloria y para el bien de su iglesia. Esto debe de ser suficiente para el cristiano. Saber y conocer y aplicar que Dios es soberano. Dios sabe lo que hace. Pero de todas maneras, Dios nos da promesas en su palabra para que nosotros tengamos paciencia y esperanza. Leímos el Salmo 73, la primera parte. Esta tarde los reto a que lean la segunda parte, porque ahí Asaf se encuentra con la respuesta. En el pasaje de Malaquías, Malaquías 3, tenemos tres promesas que nos ayudan a tener paciencia y esperanza. En primer lugar, tenemos un libro de memoria, versículo 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Hay un libro de memoria en el cielo donde está escrito cada problema que tú tienes, donde está escrito cada tristeza, donde está escrita cada lágrima que tú sufres. Para los que temen a Dios, está escrito ahí todo lo que tú sufriste por Él, todo lo que tú diste por Él, todos los problemas y todas las persecuciones que tuviste por Él están escritas como un libro de memoria para Él, para el día del juicio. También nos encontramos en este pasaje el día de Jehová, versículo 1 del capítulo 4. He aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los que, los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Versículo 5. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Va a haber un día grande y terrible cuando a los malos que nos han hecho cosas malas les va a ir mal. Dios los va a juzgar y serán como estopa delante del fuego. Aquel que se robó las bicicletas de mi casa, de la residencial de ANSA. Aquel que se robó el aire acondicionado de la iglesia. Ese día, Dios le va a juzgar. Todos los que te hacen mal y por los cuales tú nada más puedes orar, no te vas a vengar, por supuesto, la venganza es del Señor. Ese día Dios lo va a poner todo claro. ¿Quién mató a Colosio? Ese día a la luz de todos. Todo será aclarado en el día de Jehová. A ver entonces un libro de memoria. Y hay un día de Jehová. Y en último lugar, en este pasaje también nos recuerda del sol de justicia. Sol de justicia, capítulo 4 y versículo 2. Mas a vosotros que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Quién es el sol de justicia? Nuestro Señor Jesucristo. Él viene otra vez y nos salvará y nos llevará, y entonces seremos felices para siempre en el cielo, con la tranquilidad perfecta, en nuestra casa perfecta, con Dios, sin ningún problema, viéndolo siempre a Él a quien nuestra alma ama, en el cual realmente nuestra alma va a estar satisfecha. Como dijo San Agustín, Dios nos ha creado con un alma que no está satisfecha hasta que esté con Dios. Entonces, hermana, amigo, cuando estés cansado, cuando estés frustrada, no te vayas a las preguntas. ¿Por qué les va bien a los malos y por qué les va mal a los buenos? No te vayas a las preguntas. Vete a las promesas. Vete a las promesas de Dios. Salomón terminó su sermón así. El fin de todo el discurso es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hay muchas cosas que no nos parecen justas. Hay muchas cosas que pensamos que Dios es injusto. Y tal vez tú estés aquí sentado, pensando lo mismo, diciendo y pensando tal vez en un amigo, en un amigo. Yo quiero que tú pienses en tu alma, en tu vida. ¿Temes tú a Dios? ¿Guarda sus mandamientos? ¿O todo esto es un fastidio? Pídele a Dios que te enseñe de qué se trata la vida. que te enseñe el sol de justicia, que te dé vida para vivir temiéndole a Él, porque tú sabes que te vas a morir y te vas a confrontar con Él. Y da gracias que Él nos da ese sol de justicia que traerá en nuestra salvación eterna. Y confía en Él. Cualquiera que sea tu problema, tu aflicción, es pequeña comparable a la alegría. Bueno, no es ni comparable, no es nada con la alegría, la tranquilidad, el gozo, la paz que tendremos en el cielo, y las recompensas y los tesoros que tendrás allá por hacer su voluntad y seguir siendo fiel, aunque tengas muchos problemas aquí.